Mi nombre es Manolo Otero Alcántara, artista contemporáneo cubano y activista por los derechos humanos en Cuba. Ahora mismo, en este preciso instante, yo y un grupo de artistas intelectuales de diferentes grupos estamos sitiados, estamos presos por la policía política dentro de nuestras casas. Yo tengo una cámara frente a mi casa y yo, el Manolo Otero Alcántara, he estado más de 40 ocasiones en calabozo durante 2 años por el simple hecho de querer ejercer mi libertad de expresión y mis libertades artísticas por simplemente hacer arte familiar. Soy coordinador del Movimiento San Isidro y vengo a explicarle un poco qué cosa es el Movimiento San Isidro. El Movimiento San Isidro está compuesto por artistas, activistas, periodistas, intelectuales y todo aquel que se sienta parte del fenómeno independiente. Nos unimos para promover, proteger y defender la plena libertad de expresión, asociación, creación y difusión del arte y la cultura en Cuba, empoderando a la sociedad civil hacia un futuro en democracia. Nuestra visión como movimiento es que queremos ser un movimiento contemporáneo de protección, promoción y defensa de los derechos civiles y culturales en la Cuba presente. ¿Cómo queremos vernos como un movimiento? Como un movimiento de vanguardia que proteja y promueva los derechos civiles y la cultura en la cultura presente y futura, para generar esa plataforma para nuestros hijos y para el presente de todos nosotros. Nuestras exigencias básicamente es la libertad. Nuestra exigencia es el reconocimiento de toda la sociedad civil, desde los que luchan por los derechos de los animales, independientes, los que luchan por los derechos de las mujeres, independientes, los que luchan por los derechos de raciales, independientes, los derechos culturales y toda la sociedad civil, que somos ese puente entre lo que un sentir del pueblo y que el régimen no nos reconoce. Y si no nos reconoce como interlocutores de ese pueblo, el pueblo está silenciado y reprimido. Por tanto, pedimos el otorgamiento de la personalidad jurídica para la prensa independiente, para partidos políticos que verdaderamente sean símbolos de un sistema democrático, para los artistas independientes todos. Básicamente lo que pedimos es libertad y democracia para Cuba. Y poder vivir en un país, yo poder crear, yo poder hacer mi pintura, mi escultura, sin que me tilden de delincuente o de terrorista. Quiero vivir en paz con mi familia, sin persecución y sin ir a prisión.
Para mantener un régimen totalitario de partido único y control absoluto, el Partido Comunista de Cuba ejerce sistemáticos controles y medidas represivas sobre toda la sociedad y cada ser humano. Para los opositores existen diversos mecanismos de control y represión. Están las detenciones arbitrarias de corta duración, la prohibición de movimiento, asedio, regulación. Están también los asaltos a nuestros hogares arbitrarios, en los cuales nos despojan de nuestros medios de trabajo y hasta de alimentos y medicinas dedicadas a nuestros hijos. Están también las torturas psicológicas y físicas y las constantes amenazas. Para los opositores persistentes están los juicios y condenas por falsos delitos comunes fabricados por la policía política, conocida como seguridad del Estado.
¿Cómo se expresa en Cuba la violación del derecho a la libertad de expresión? De muchas formas. Quizás la forma más notoria es la inexistencia de medios públicos informativos que no estén bajo la orientación, bajo el control del Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba tiene un departamento que se llama el Departamento Ideológico, que es el que decide quiénes son los directores de los medios de prensa, cuál es la línea editorial de cada medio, y es el que traza la información, la orientación de lo que se debe publicar y lo que no se puede publicar. Claro está, hay personas que a lo largo de estos años, especialmente después de la entrada de Internet en nuestras vidas, han empezado a tener una presencia como medio informativo, que son los llamados periodistas independientes. El periodista independiente en Cuba es una entidad que está totalmente perseguida, que es acosada por el gobierno. Los periodistas independientes son constantemente detenidos para impedir que vayan a cubrir una acción que sea noticiosa. se les prohíbe incluso salir de sus casas, se les prohíbe salir del país, están en una lista larguísima de personas que están reguladas, que es el término que usa el gobierno, para impedir a estas personas viajar al extranjero. Y no solamente eso, sino que cuando son detenidos en las calles, suele la policía política retirarle, confiscarle, quitarle sus medios de trabajo, los teléfonos móviles, las cámaras, incluso se hacen registros, se quitan computadoras. Es decir, la represión fuerte que hay contra las personas que intentan violar las medidas de control contra la libertad de expresión son quizás las más fuertes que se realizan en Cuba. Y eso es una constante. Aparte de eso, está la libertad de expresión de los artistas. Los escritores, los pintores, los cineastas están constantemente siendo censurados si sus obras no son del gusto de la política gubernamental.
Un rumor que me preocupa intensamente y es que las misiones cubanas, que han sido denunciadas como servidumbre y semiesclavitud por British Medical Journal, por Human Rights Watch y por Naciones Unidas, puedan ser financiadas por la cooperación europea, lo cual me escandaliza. Y ahora la segunda cuestión a la señora Katia Apple. Mire, señora, el artículo 3 de la Constitución cubana determina que el sistema comunista es irrevocable y que el pueblo cubano puede incluso por las armas enfrentarse a cualquier cambio de la Constitución y que el Partido Comunista Marxista Fidelista es simultáneamente la fuerza directriz.
Muchas gracias por darme la palabra. Si usted piensa que el señor Nart está enfadado, pues yo creo que me siento igual, porque he sentido un aire de hipocresía en el tratamiento del acuerdo con Cuba y Europa. Yo me voy a referir, para ser muy breve, y hacer simplemente tres preguntas. Me gustaría preguntar al Servicio de Acción Exterior por qué no ha habido ningún comunicado desde Bruselas, ni por parte de la delegación de la Unión en La Habana, ni siquiera por parte del alto representante de la Unión Europea, condenando la acción del gobierno cubano sobre las nacionales que ejercían su derecho de manifestación y protesta pacífica, me refiero a los de San Isidro, siendo la Subcomisión de Derechos Humanos de este Parlamento la única en pronunciarse al respecto, y solo a petición de eurodiputados del PPE y de Renew Euro. La segunda pregunta, me gustaría preguntarle también a todos nuestros valientes invitados que le hemos escuchado, como todos los miembros de la sociedad civil cubana que se encuentran aquí presentes, cómo han recibido y qué apoyo han recibido por parte del Servicio de Acción Exterior o si han sido consultados a raíz de esta situación turbulenta desatado en ese país en los últimos días. De esta misma manera, ¿han sido consultados cuando se producen los diálogos de derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba, previstos en el marco del acuerdo de diálogo entre nosotros? Y por último, la última pregunta, ¿por qué no se respetan las condiciones de este acuerdo que es vinculante para ambas partes y que la Unión Europea pasa por alto constantemente para no enfrentarse a la realidad que verdaderamente, y lo hemos oído hoy, sufre la población civil cubana y que no se asemeja al ideal revolucionario socialista que tenemos en Europa de ella? Muchas gracias.
Yo la verdad es que debo reafirmar las palabras que ya he oído de mi compañero Nart. Yo estoy sinceramente escandalizado de las exposiciones, de ambas exposiciones hechas por la Unión Europea, por el aparato y por el Servicio Exterior. Realmente creo que estamos hablando, no han reflejado para nada el país del que estamos hablando. Estamos hablando de un país donde se ha disparado la represión después del acuerdo y donde el acuerdo solo está sirviendo para financiar realmente al aparato represivo y a la cúpula del COE del Partido Comunista, y está protegiendo a la dictadura y está dejando absolutamente inermes a la oposición y a la sociedad civil, que no se beneficia en absoluto. Hay una cláusula democrática que tiene que ser aplicada, porque realmente estamos siendo, esto es una tomadura de pelo a los europeos, a los demócratas europeos, y sobre todo es una tomadura de pelo a los cubanos, a los cubanos donde se está financiando, y estamos teniendo una Unión Europea cuya oficina, cuya delegación en La Habana está, según todas las acusaciones coincidentes, está realmente trabajando mano a mano con el régimen y no ignorando plenamente a todo lo que es la oposición, a todo lo que es sociedad civil y a todo lo que es la gente que está luchando por la democracia, que se está jugando allí la vida, la libertad y la salud, como se lo están jugando muchos de los que hoy han hablado. Realmente es, como digo, es un escándalo y tenemos que reaccionar. Esa cláusula democrática tiene que ser aplicada, o realmente Cuba empieza a respetar, o tenemos que suspender el acuerdo y, desde luego, dejar de que fluya ese dinero que está llegando a una serie de gente y que está llegando, evidentemente, a la gente equivocada en este momento. Tenemos que hacer un seguimiento de la dictadura. No se está haciendo en la Unión Europea. La Unión Europea no reacciona ante los atropellos brutales que se están produciendo sistemáticamente en Cuba, en una escalada escandalosa que se está ignorando, como se está ignorando, como ha sido en el caso de los acosos a San Isidro, como ha sido con Denis Solís, la detención, las repetidas detenciones que se están produciendo de gente que entra y sale de las comisarías y de las cárceles para un maltrato, para una humillación y una vejación permanente. Y eso lo estamos ayudando a que pase la Unión Europea. Realmente creo que tenemos que mirar esto con mucha atención, porque lo que hemos oído hoy por parte de la Unión Europea realmente a lo que llama es a la profunda vergüenza.
Durante décadas, la dictadura cubana ha sido la principal fuente de inspiración y el arquetipo para todo tipo de líderes y caudillos que aspiran a ser dictadores, no solamente en América Latina, también en el resto del mundo. La dictadura cubana es el arquetipo perfecto y el ejemplo de un Estado fallido y de lo que no debería volver a suceder nunca más en ningún país en el mundo. Todo tipo de violaciones flagrantes a los derechos humanos. La privación de libertad, la privación de poder hablar libremente y de expresarse. Un pueblo, Cuba, que ha sufrido por más de 60 años esta crueldad. Es indescriptible para un latino entender lo que el pueblo de Cuba ha sufrido. Para ello, habría que ser cubano y habría que haber pasado por todo lo que ellos han pasado. Lo vemos en claros ejemplos de sus discípulos inmediatos, los discípulos inmediatos del régimen cubano o de la dictadura cubana, como por ejemplo Venezuela. Venezuela es el claro ejemplo de lo que no debería suceder en ningún país, sobre todo cuando un país sigue los pasos de la dictadura cubana. Por primera vez en la historia se asesta un duro golpe contra el régimen cubano a través de la apertura por parte del Parlamento Europeo para escuchar a voces representativas de la sociedad civil. Gente como Reinaldo Escobar, Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, han hecho ponencias y han expuesto la crueldad de lo que se vive en Cuba, y por primera vez el Parlamento Europeo empieza a tener oídos y a actuar para esto. Escuchemos un fragmento de la declaración de Berta Soler, que dejó grabada horas antes de haber sido privada de su libertad por participar en este Parlamento.
Estimados señores, soy Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco. Si ustedes están viendo este video es porque he sido detenida o bien porque me han cortado el acceso a internet para impedir participar en este evento. Agradezco a la Delegación de Relaciones con América Central la oportunidad de poder expresar lo que en mi país no se me permite. En Cuba sufrimos una constante represión. Sufren esta represión todos los ciudadanos en distintos niveles. La población general sufre un adoctrinamiento y control que ejerce en todas las facetas de la vida. Se ejerce desde el colegio, donde se imponen los criterios ideológicos desde que somos niños. Los niños de las familias sufren una persecución ideológica y aislamiento asfixiantes. La televisión y los medios de comunicación, todos controlados por el Estado, están constantemente adoctrinados y tergiversando la información. El bombardeo mediático, que una vez sirve para linchar a los defensores de los derechos humanos y otras para cambiar la percepción del cubano sobre cualquier aspecto del país, es muy dañino para la sociedad. Las organizaciones de masa, los CDR en cada cuadra o la Federación de Mujeres Cubanas están diseñadas para controlar nuestro comportamiento. Todos tenemos una ficha de comportamiento ideológico. La legislación cubana es altamente represiva, desde la Constitución, que impone una ideología única y un sistema irrevocable. Y la definición del Partido Comunista como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. El decreto ley 370 criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales. El decreto 349 criminaliza la libertad de expresión en el arte. La ley 54 de asociaciones no permite explícitamente a asociaciones que no dependan del Estado. Así, prolifera las organizaciones dependientes del Estado que, por la definición de la sociedad civil en la Unión Europea, no pueden ser consideradas como tal para la Unión Europea. El Código Penal con el desacato, la resistencia, el atentado o la peligrosidad social predilectiva, la salida o la entrada ilegal del país como delito penales para los cubanos o las leyes contra la seguridad del Estado son mecanismos represivos de primera magnitud penal. Todo esto se ejerce cada día sobre los más de 11 millones de cubanos en el país. Aquellas personas que manifiestan públicamente su diferencia con la forma de gobierno son catalogadas como contrarrevolucionarios y son perseguidos, detenidos, asediados, impedidos de salir del país, sufren tortura física y psicológica. Sus hijos son expulsados de las carreras superiores o no admitidos. Se les impide acceso al mercado laboral de calidad y sufren amenazas que incluso llegan a la amenaza de extracción de sus hijos para ser educados por el Estado. Los activistas de derechos humanos que persisten en su activismo, además, sufren prisión política. Esta represión escalonada y masiva permite un control de la población general con 134 presos políticos, más de 8.000 presos por predelictiva y las citadas medidas represivas constantes y generalizadas. Dos de los presos políticos actuales son dos damas de blanco, premio Sájarov de la Unión Europea. Se trata de Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez González. Aymara, dama de blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Es la segunda vez que está en prisión, esta vez desde el año 2018. El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha exigido la liberación inmediata de Aymara. Además, ha sido desplazada a 600 kilómetros de su hogar y además impedida de recibir visitas o comunicarse con sus familiares durante más de 7 meses en celda de castigo, cuando tiene 2 hijas menores de 12 años. El ensañamiento con Aymara y con Marta es indescriptible. No sabemos en qué condiciones saldrán de prisión ni cuándo. Que la represión es mayor que nunca en Cuba, como he demostrado con hecho en mi ponencia. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Acabamos de escuchar un fragmento de la declaración del testimonio de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. Y es contundente. Las palabras de ella y de otras voces representativas de la sociedad civil han sido contundentes para que el Parlamento Europeo y la Unión Europea se pueda mover al respecto. Están por suceder cosas importantes, están por suceder cosas y cambios bastante trascendentes y un duro golpe para la crueldad del régimen y la dictadura cubana. Gran parte de ello han sido datos que ha conjuntado una organización que se llama Prisoners Defenders, una organización sin fines de lucro, a quien nuevamente tengo el gusto de tener aquí a su presidente, Javier Larrondo. Javier nos ha dado la facilidad de poder dar un seguimiento a lo que ha pasado en este anuncio. El día de hoy tenemos, aparte, un anuncio de un comunicado que nos acaba de llegar horas antes de salir al aire aquí con ustedes, que lo vamos a dar a conocer precisamente en este espacio. Vamos a decirles de qué se trata. Es un gran cambio, es una gran noticia. Es una gran, gran noticia, sobre todo para el pueblo cubano y para los que amamos la libertad y estamos en contra de cualquier régimen autoritario y absolutista. El día de hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también, a dar un seguimiento de lo que ha pasado con el asunto de los médicos cubanos, que ya por fin se logró ganar una de las denuncias en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas. Le quiero dar la bienvenida. Nos vamos a enlazar en este momento hasta Madrid, España, con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Hola, Javier. Javier, un abrazo hasta España. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan. Gracias por invitarme.
Como siempre, un placer, Javier. Gracias por tomar nuestra llamada. Y pues están pasando cosas importantes. Desde la última vez que conversamos, Javier, contigo, han sucedido cosas que quisiéramos que nos actualices, porque hace unos días se acaba de dar una reunión en la Unión Europea donde por primera vez en muchos años se le da voz a la sociedad cubana y vemos declaraciones como, por ejemplo, tan importantes como la de Reinaldo Escobar o la misma Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, que por cierto fue arrestada y presa unas horas antes de dar esa declaración. Ella misma, inclusive en la declaración, en este discurso que dio vía video, pues dijo que ella se encontraba privada de su libertad. ¿Qué representa esto para el trabajo, Javier, que ustedes como Prisoners Defenders y como una organización, digamos, en pro de los derechos humanos, han venido realizando los últimos meses en pro de la libertad y sobre todo condenar lo que ha pasado, sobre todo en estas llamadas, entre comillas, misiones humanas o misiones humanitarias de los médicos cubanos, que sabemos perfectamente tras bambalinas, la gente los aplaude, la gente aplaude, mucha gente en el mundo aplaude estas misiones, pero sabemos tras bambalinas lo que esto significa, Javier, y que hay en todas formas un acto de esclavitud. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Qué puedes contarnos? ¿Cómo nos puedes actualizar de lo que ha trascendido, que es tan importante, Javier?
Pues mira, te tengo que confesar que uno de los grandes objetivos de Prisoners Defenders era lograr que la izquierda europea conozca la realidad cubana y conozca que la realidad cubana nada tiene que ver con la izquierda y que, es más, están malversando la ideología de izquierdas o la ideología socialdemócrata para cometer barbaridades que son más propias por supuesto, de la tiranía, de la dictadura, pero también del fascismo. Es decir, están siendo utilizados. Y ese era uno de los objetivos más importantes de Prisoners Defenders. Claro, lo que ha pasado la semana pasada en el Parlamento Europeo es un hito muy importante, porque la presidenta de la comisión, la delegación de relaciones del Parlamento con América Central, que es donde está incluido Cuba, es verde, y el Partido Verde es un partido socialista. Por lo tanto, era muy importante que ella conociera la verdad de lo que está pasando en Cuba y que su grupo también. ¿Qué ha pasado? Pues que ella ha podido presenciar cómo ha invitado a Cuba amablemente. Su invitación ha sido rechazada de una manera, pues, impresentable. No puedo dar muchos más detalles, pero de forma impresentable. Pero además, durante el evento en el que habló Berta Soler de forma magistral, Reinaldo Escobar, Dagoberto Valdés, Luis Miguel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Manuel Costa Morúa, todos de forma magnífica, ella presenció cómo les cortaron a todos. Primero les detuvieron a varios el día anterior, pero además les cortaron a todos el acceso a Internet justo antes de la reunión para impedirles, los dejaron incomunicados para impedirles el acceso. Y posteriormente incluso a Reinaldo Escobar lo detuvieron durante 5 horas, etcétera, etcétera. José Daniel Ferrer tenía un operativo de 40 militares alrededor de su casa. Entonces, claro, estas personas, que son personas sanas y buenas dentro de del Parlamento Europeo, que pertenecen a un partido de izquierdas, han visto por primera vez cómo realmente con el gobierno cubano es que no hay manera. Es que no tiene nada que ver con ideologías. Se están enfrentando a una pura dictadura. Y eso es muy importante. ¿Qué ha pasado? Que acaban de lanzar un comunicado ahora. Tilly Metz, la presidenta de la DECAM, de la Delegación de Relaciones con América Central y Cuba, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que es verde, que es del Partido Verde, y el presidente de la Delegación de Asuntos Exteriores del Parlamento, saca una declaración durísima contra Cuba por el acoso a los activistas, no tiene desperdicio la declaración, y está realizada por un grupo que es el Grupo Verde, que tradicionalmente no era, digamos, no estaba combativo con Cuba, sino todo lo contrario. Votaba a favor del régimen cubano muchísimas resoluciones, por puro desconocimiento de lo que es el régimen cubano. Entonces, que ahora estén empezando a darse cuenta de la realidad y que estén a favor de los derechos humanos, enfrentándose al régimen, todo este cambio es un paso gigante. Nos queda, Juan, el Partido Socialista Europeo. Nos quedan los socialdemócratas. Y esos van a costar un poquito más, porque ahí está metido el Partido Socialista Obrero Español, sí, que sobre todo está muy influenciado por Podemos, ¿verdad? Pero sinceramente yo confío en la bondad de todas esas personas y sé que comunicando de la correcta manera van a sumarse a la lucha por la libertad en Cuba.
Javier, para que el público un poco entre en contexto y la gente que nos ve o que te ve por primera vez, tú y yo tuvimos una conversación hace recién un par de meses, posiblemente 2-3 meses, donde hablamos de este tema de las misiones de médicos cubanos, que son, que es una especie de esclavitud, bueno, no es una especie, es una esclavitud del siglo XXI prácticamente.
Es una esclavitud
médicos cubanos, totalmente. Estos médicos cubanos que en muchos países se les aplaude por la labor que hacen, etcétera, etcétera, tras bambalinas son amenazados, son constantemente instigados o asustados, y utilizan para esto a sus propias familias que se quedan en Cuba. Tú nos habías contado que ellos incluso cuando viajan a otro país, pues se les recogen los pasaportes, no los dejan que salgan de la concentración, los tienen controlados en todo momento en el hotel, en donde se hospedan, en donde comen, etcétera, etcétera. Y nos habías contado que prácticamente el 80 o el 85% de los ingresos de lo que estas misiones cobran se lo queda el Estado, ¿correcto?
Sí, correcto. En algunos casos el 90%. Sí, las misiones médicas cubanas han sido un elemento propagandístico de primer orden para el régimen cubano, pero a la vez han sido el mayor ingreso, casi el 50% de la balanza de pagos exterior de Cuba, y sobre todo ingreso, digamos, en vena, de divisa y además sin costes, porque igual que el turismo son 3.000 millones y las misiones médicas son 8.500, hay que pensar que esos 8.500, el margen es prácticamente absoluto frente al turismo, que el margen es más reducido porque tiene otros costes, ¿no? De manera que es muy importante que el mundo empiece a conocer, y el mundo lo empieza a conocer, que las misiones médicas cubanas suponen esclavitud para los participantes, para los médicos. Y además salió a colación en la reunión del viernes en el Parlamento Europeo, e incluso te diría más, no solamente Reinaldo Escobar lo expuso, sino que además el eurodiputado, uno de los eurodiputados participantes, preguntó a la Comisión Europea si la Comisión Europea tiene intención de apoyar o invertir en estas misiones, y la representante de la Comisión, Katia Affleck, dijo bien claramente que ellos no podían imponer a los Estados miembros ninguna política exterior, pero que sin duda alguna en la Unión Europea no se planteaban apoyar de ninguna manera esta práctica. Entonces, son pasos que se dan, al igual que la declaración de Naciones Unidas sobre esclavitud de las misiones médicas, al igual que la declaración y el informe de Human Rights Watch sobre las misiones médicas o de Human Rights Foundation. Son pasos que se están dando para clarificar cuál es la verdadera práctica en derechos humanos del régimen de la isla. Se acabó de ideología, Juan, se acabó de derechas e izquierdas, se acabó, y se empieza a hablar de violación de derechos humanos de forma flagrante y bastante repugnante, ¿por qué no decirte? Porque las personas que sufren la represión en las misiones médicas, las cosas que sufren son increíbles. Hay casos, muchos de ellos, terribles. Hay entre 5.000 y 10.000 padres que no pueden ver más a sus hijos porque los hijos están en Cuba o están en el exterior, pero el otro está dentro de la isla, y el que está en el exterior no puede entrar por ser considerado un traidor a la patria por no haber vuelto al país tras terminar la misión, y el que está dentro de la isla no puede salir por ser familiar de un traidor a la patria. Es una cosa increíble. Niños menores que no pueden volver a ver a sus padres, ¿eh? Dicen durante 8 años, pero yo conozco casos que aumentan el periodo mucho más. Y además 8 años es, tú sabes lo que es que te quiten a un hijo 8 años.
8 años es una brutalidad para cualquier padre, ¿no? Es más, yo te diría 3 años. Ya 3 años, 2 años de no ver a tu hijo es una brutalidad.
Oye, mira, en un país democrático como tú y yo vivimos, diferentes, pero los dos democráticos, que te quiten a tu hijo una semana. A ver qué pasa y qué no tienen que pagar los perpetradores en los tribunales por quitarte a tu hijo, por raptártelo durante una semana. Imagínate 8 años, es una cosa increíble.
Sí, es una cosa increíble. La vez pasada, Javier, yo recuerdo, habíamos hablado un poco de cifras, y yo recuerdo que en el informe que nos facilitaste hablaba de 8.5 billones de dólares anuales.
Correcto, correcto.
Que son las divisas que entran a Cuba, que son muy superiores, incluso mucho, muy superiores a lo que se pensaba que era lo que mantenía el país, que era el turismo. En el turismo sí. Estamos hablando de 3.5 billones
o 3 billones,
y aquí, por este hecho de los médicos cubanos, pues estamos hablando de un ingreso de 8.5 billones. Se habla, para que el público entre en contexto, que son más de 50 países los que han contratado los servicios de estos médicos, pero también... Sí. También, Javier, estos médicos son obligados a hacer proselitismo, ¿no? Al país donde llegan son obligados a hacer proselitismo, ¿cierto? No nada más proselitismo al régimen de Cuba, sino proselitismo a favor del régimen que los contrata, ¿no?
Correcto, correcto. Ellos tienen dos mandatos que son vitales para el gobierno de Cuba. Uno es ayudar a que el gobierno que les contrata se mantenga en el poder. Esto ha pasado en casi todos los países, y en casi todos los países los médicos cubanos, como sufren esclavitud, lógicamente les hacen hacer cosas que ellos no quisieran hacer. Y entonces se dedican a censar a la población, se dedican, por ejemplo, en Venezuela los censan y los han censado muchos grupos con muchos testimonios que he tenido. Fíjate que, claro, yo estoy hablando con un background de 622 testimonios que han sido presentados en Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional. Entonces, en este background en Venezuela, que son ciento y pico testimonios, nos cuentan que a los pro-chavistas les llaman sanos, los censan como sanos, a los anti-chavistas como enfermos y a los otros les ponen como en riesgo. Por cada casa van censando a todas las familias, pero además a las familias, según sean enfermas o no, les dan o no medicinas gratuitas y les, en época de elecciones, como era este caso ahora recientemente, les dicen que si no salen los chavistas, pues que lógicamente que la oposición lo que quiere es quitar la salud pública, etcétera, etcétera, no van a tener medicinas. O sea, toda esa labor se ha producido, tengo constancia de testimonios en Sudáfrica, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Guatemala. Es decir, la lista de países que tienen esa forma de proceder, que las misiones médicas cubanas en dichos países tienen esa forma de proceder, es amplísima, pero esa es una parte, porque la otra gran misión de los médicos cubanos es alterar las estadísticas de salud del país, mintiendo sobre las operaciones, sobre las visitas médicas y tal, para conseguir que en Naciones Unidas, que en la OMS, tengan unas estadísticas mejoradas. Es como, no sé, les meten una especie de Viagra de salud pública en base a mentiras, ¿no?
Como en el caso de México. Como en el caso de México también.
En el caso de México se ha cumplido todo el aspecto represivo, pero estoy pendiente de conocer hasta qué punto había proselitismo político y hasta qué punto había alteración de estadísticas. Ahí te diría que si yo lo supiera a ciencia cierta, te lo confirmaría, pero estamos precisamente investigando el caso de México, ¿no? Pero okay, lo sabremos, porque hubo 15 personas que salieron en México, que se escaparon de la misión, con lo cual, y tenemos, digamos, estamos haciendo una investigación sobre esos 15, o sea que llegará esa información. Pero te diría que otra de las fundamentales tareas de los médicos cubanos en contra de su voluntad es alterar las estadísticas. Y hasta les hacen coger guías telefónicas para poner nombres falsos. O sea que este es el
increíble.
Nosotros en España empleamos una palabra que dice, esto es un cachondeo, ¿no? Pues es, desgraciadamente, algo que es un cachondeo y una vergüenza, pero que es muy serio porque afecta a las estadísticas de Naciones Unidas, afecta al país políticamente, afecta a los derechos humanos de las personas que están involucradas, los médicos. Es terrible. O sea, es una práctica que deja perplejo.
Sí, definitivamente. Ahora, se acaba de dar, precisamente, acaba de llegar un comunicado, Javier, antes de que tú y yo entráramos al aire, sí, que te pedí que incluso esperáramos para que lo pudiéramos incluso analizar tú y yo dentro del programa. Estamos hablando de un comunicado bastante importante, yo diría brutalmente importante, para lo que ha pasado. Pero antes de entrar al tema del comunicado, sí quería hacer referencia, me habías contado que de estas 620 y tantas personas o testimonios que han tomado ustedes, ya se ganó un caso en Naciones Unidas, ¿correcto?
Sí, correcto. Naciones Unidas ya emitió una comunicación acusatoria muy grave a Cuba y no como típicamente hace, que dice, según nos han contado, no. Dijo, según nos han contado y también hemos comprobado por fuentes propias, que ya el matiz es muy importante. Entonces Naciones Unidas le empieza a describir todo el patrón represivo a Cuba que tienen las misiones y le dice, señores, esto es esclavitud, esto es trabajo forzado, y el trabajo forzado es esclavitud, y por tanto viola tales y tales tratados. Esto salió a la luz pública el 6 de enero del 2020, pero fue comunicado a Cuba el 6 de noviembre de 2019. Es un paso de gigante que Naciones Unidas, que es quien mayormente ha auspiciado las misiones médicas cubanas, sea quien diga que eso es esclavitud, es brutal, es un paso
eso,
brutal.
Eso te iba a decir, que me parecía contradictorio que Naciones Unidas, que ha auspiciado estas misiones, ahora sea quien las está condenando y quien finalmente esté aceptando lo que está pasando. ¿Qué importancia tiene, Javier, este comunicado que nos acaba de llegar? Si lo podemos revisar y lo podemos comentar aquí entre tú y yo.
Pues mira, tiene varios temas muy relevantes. Una, que de los tres involucrados, los tres son pesos pesados del Parlamento. Nunca han estado personalmente involucrados en una batallita con Cuba, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Es decir, dos de los participantes, una es la presidenta de la Delegación de Relaciones con América Central y la otra es vicepresidenta del Parlamento. Las dos son miembros del Partido Verde, que siempre ha defendido el acuerdo de diálogo y la política suave con Cuba. Bueno, pues esas dos personas de máximo peso en el Partido Verde, básicamente, para decirlo con pocas palabras, para que los oyentes entiendan, le han metido fuego a Cuba y su represión. Y le han metido fuego porque han ido enunciando la represión que se ha dado con los activistas para que no pudieran participar en la sesión del Parlamento e incluso la represión que han tenido después, como los 40 policías, los 40 militares que ha tenido José Daniel Ferrer en su casa todo el fin de semana, como la detención de Reinaldo Escobar, como incomunicación del movimiento San Isidro y han dejado bien claro que el movimiento San Isidro es un movimiento artístico de indudable valor que apoya a que el pueblo cubano tenga mayor expresión artística y humana. Es decir, han ido haciendo un repaso y le han cantado las 40, como decimos, le han cantado las 40 a Cuba. Eso, de verdad, que es la primera vez, Juan, la primera vez que vemos eso en boca socialista, de una forma tan correcta, tan sana. No ha hecho falta más que fueran testigos de lo que pasaba para que ellos mismos tomaran esa iniciativa. Y eso ha sido fantástico, ¿no?
Entonces podemos hablar de que esta es posiblemente la primera vez que se le asesta un golpe de esta magnitud, me refiero a una magnitud a nivel parlamento y a nivel diplomacia, al régimen de Cuba.
Sí, digamos que es la primera vez que la izquierda, de una manera unida,
Lo acepta abiertamente.
No un parlamentario, sino gente institucional que con sus cargos institucionales participan, y varios de ellos, le asesta un golpe, una llamada de atención de este tipo a Cuba tan fuerte, sí. Y también fue la primera vez el viernes, primera vez histórica, que se legitimó a la sociedad civil de Cuba, pero no en una reunión porque a instancias de unos parlamentarios y tal, y de un premio Sájarov, no. Se llamó a toda la sociedad civil de Cuba, se eligió un amplio espectro, se invitó al gobierno cubano y se legitimó esa mesa de diálogo, esa mesa de audiencia, que antes no había tenido lugar en el Parlamento. Por lo tanto, fue la primera vez. Es muy importante. Lo que está pasando, Juan, en el Parlamento Europeo es que estamos teniendo un cambio de opinión, no ya en la derecha, que siempre lo ha oído, sino en la izquierda y en el centro ya desde hace meses, pero en la izquierda también. Y eso es vital.
Eso es vital, así es. Y yo te iba a preguntar, de los médicos cubanos, hace un momento comentaste algo que se me quedó, que creo que es importante recalcar. La mayoría de ellos están haciendo lo que hacen contra su voluntad. Es decir, todo lo que hacen a nivel adoctrinamiento, a nivel proselitismo político, lo hacen contra su voluntad.
Son víctimas.
Pero la pregunta es, ¿habrá algunos que no lo hacen contra su voluntad? Es decir, que están felices con lo que hacen y conformes con lo que tienen. ¿Qué porcentaje de estos habrá contra los que no?
Te tengo que decir, Juan, no por defenderles a ellos. Los médicos salen a las misiones para ganar un poquito de dinerito, para ver si pueden ganar un poquito de dinerito para que su familia no viva en la miseria. Primero que ganan muy poco y les roban la gran mayoría. Pero, oye, algo más que lo que se gana en Cuba, teniendo en cuenta que en Cuba ganan $40 al mes, algo más ganan. Cuando ellos ganan 250 en Haití, a pesar de que Noruega le paga a Cuba miles de euros en Haití por cada médico, por lo menos ellos se ganan sus 250, ¿no? Y por eso van, porque con esos 250 les permite enviar a Cuba 50 o 100 dólares, aunque ellos vivan en la miseria en Haití, pero les permite por lo menos que su familia sobreviva. Nada que ver con la política. Es decir, ellos no van a hacer política y ellos no van a mentir sobre estadísticas. Ellos lo detestan. Pero es que, sinceramente, hay que vivir 61 años en Cuba bajo un sistema omnímodo que no te permite ningún movimiento y que castiga cada pequeño movimiento con unos efectos letales sobre esas familias, que ya lo han visto ellos en millones de familias, porque si dijéramos, no, es que ha habido unos cuantos casos, no, es que son millones las familias cubanas que han sufrido la represión. Entonces, en ese ambiente y en esos 61 años, tienen un problema ya antropológico de miedo, autocensura, imposibilidad de movimiento. Son auténticas víctimas. Mira, cuando médicos cubanos me han dicho, Javier, ahora que he salido, ahora que llevo 3 meses fuera, me doy cuenta de tantas barbaridades que nos hicieron hacer y me siento tan mal de haber... Digo, no, es que tú estabas siendo esclavizado. El que es esclavizado no se puede sentir verdugo, es víctima. Entonces no te sientas responsable porque... nosotros en el mundo occidental muchas veces nos autoesclavizamos con estupideces. Querer coger un carro mejor, querer tener un nivel de vida por encima, o nos autoesclavizamos con tonterías que nos dilapidan la vida. Ellos que son esclavizados por causa de querer salvar a su familia, que vivan sus hijos una vida más o menos suficiente, etcétera, etcétera, tienen para mí toda la excusa del mundo y son unas pobres víctimas. Y como tal hay que tratarles, porque si no, confundimos al enemigo. Aquí el enemigo de la humanidad es el gobierno, ¿no? La seguridad del Estado cubano.
Así es, bien dicho. El enemigo no son los médicos cubanos, sino claro, el régimen que busca o que los controla.
Claro.
Y un régimen, Javier, que a todas luces es el arquetipo de un Estado fallido, ¿no? De lo que no tiene que suceder en ninguna parte nunca más. Cruel, despiadado, y que además ha encontrado en América Latina grandes discípulos, o quizás el mejor de todos sus discípulos, que ha sido Venezuela, que es el claro ejemplo, y aquí lo conversamos, recuerdo tú y yo la vez pasada, el claro ejemplo de lo que no tiene que volver a suceder en ningún país, no solo de América Latina, en ningún país del mundo tiene que volver a suceder lo que está pasando en Venezuela. Y cómo el régimen de Cuba ha extraído, digamos, recursos, Javier, de Venezuela, en su mayoría, precisamente de estas misiones de los médicos, ¿no?
Sí, bueno, de estas misiones y de otras fuentes, ¿no? Cuba ha sido, vamos a hacer una analogía. Cuba es para todos estos candidatos a dictadorzuelos y sinvergüenzas y criminales.
Es como el arquetipo.
Es una especie... ¿Eh? Sí.
Como el arquetipo.
Y más aún, es el consultor que les da el máster en criminalidad, ¿no? Entonces, Cuba se mete en estos países cuando estos regímenes, cuando estos personajes llegan al poder, para enseñarles cómo pueden controlar y quedarse en el poder de por vida. Básicamente, y entonces traen al consultor, el consultor se queda con el control de aduanas, el consultor se queda con el control de la seguridad, con la defensa del presidente, con la infiltración en la disidencia, con la manipulación política. El consultor, que es Cuba, se queda con al final con un montón de terrenos. Y claro, el consultor, que es parásito por naturaleza, porque su pueblo no produce, porque le falta motivación y esperanza en que producir sirva para algo, y si al ser humano le quitas la esperanza, se convierte en improductivo. El consultor, que es un parásito, por tanto, lo que hace es meterse en estos países y extraer todo lo que puede, a una costa de destruir el país. No les importa, porque el egoísmo de estos regímenes, estos venden a su madre, y desde luego a Venezuela la han vendido y la han destrozado y no les importa lo más mínimo. Y luego encima le dicen a Noruega, oye, voy a hablar yo con Maduro para, voy a intermediar porque tengo una voz cualificada que puedo hacer que Maduro... Estamos locos si pensamos que el consultor que ha destrozado Venezuela resulta que va a ser el que ponga la solución. Estamos mal de la cabeza. Vamos a ver si internacionalmente nos damos cuenta de lo que pasa con estos consultores del mal, ¿no?
Definitivamente. Querido Javier, ¿qué es lo que está por venir? ¿Qué, a tu juicio, bajo tu lupa de análisis, qué sigue? ¿Qué sigue para Prisoners Defenders y qué sigue en lo que estamos viendo en el Parlamento Europeo?
Bueno, ahora estamos asistiendo al derrumbe ideológico del concepto de la Revolución Cubana, ¿vale? La Revolución Cubana se vendió como una cosa, pero fue otra cosa completamente distinta. El derrumbe ideológico ya se está produciendo. El derrumbe social también tiene signos incipientes dentro de la isla. No solo es el movimiento San Isidro. Los ciudadanos están siendo reprendidos mucho más que antes porque están empezando a hablar y a cansarse de ver a sus líderes y a los hijitos de los líderes viviendo en Europa a todo trapo, mientras ellos no tienen ni, hoy en día casi, ni frijoles, porque les está costando hasta encontrar frijoles, que es la comida por excelencia cubana. De manera que el derrumbe ideológico y el derrumbe social crean o facilitan el que ahora sea un momento perfecto para que la diplomacia pueda tener un cierto efecto mucho más potente que lo podía tener en los años 80 o en el año 2000 cuando estaban obteniendo dinero de Venezuela. Ahora mismo el derrumbe ideológico y social junto con un derrumbe absoluto económico que tienen ya sobre la espalda, posiciona al mundo democrático en una posición, en una situación ideal para poder influenciar y cambiar el futuro de los cubanos. Vamos a ver si las diplomacias europea y americana, digamos que forman una entente inteligente, diplomática y muy trabajada, y con esfuerzo para conseguir que la isla transite hacia la democracia. Eso es lo que deberíamos esperar en los próximos 3-4 años y ojalá ocurra.
Ojalá, bien dicho, Javier. Javier, te quiero agradecer como siempre tu opinión, tu palabra, tus comentarios, siempre oportunos. Esperamos seguirle dando seguimiento a esto y tenerte nuevamente con nosotros, y que el 2021 pues venga con buenas noticias. Por lo menos, si tenemos un 21 pues menos peor que el 20, ya vamos de ganancia, ¿no?
Sí, bueno, Juan, vamos a vivir un poco de represión antes, porque el monstruo, sus últimos colotazos van a ser terribles, y eso hay que estar preparado. Pero vamos a esperar que trabajemos todos con mucha inteligencia y mucha calma, que la partida la estamos ganando. Y si lo hacemos bien, a lo mejor conseguimos que el pueblo cubano no lo sufra en el tránsito. Vamos a ver si lo conseguimos.
Lo conseguiremos. Yo estoy seguro que sí, querido Javier. Javier, te quiero agradecer de verdad tu tiempo, que hayas tomado nuestra llamada. ¿Dónde te pueden seguir en redes? Y si nos puedes, por favor, repetir las redes de Prisoners Defenders, por favor.
Bueno, nosotros estamos en internet, en la dirección prisonersdefenders.org, prisoners, sin la I, porque nosotros los latinos solemos decir prisoners, es prisonersdefenders.org, correcto. Y luego también estamos muy activos en Twitter y tenemos un canal de YouTube que es el de Prisoners Defenders. Así que, bueno, pues ahí pueden encontrar todos los materiales que vamos publicando regularmente.
Bien, aquí para la gente que nos está viendo en pantalla, estamos poniendo en este momento las redes, el Twitter de Prisoners Defenders. Y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, te agradezco de verdad que hayas tomado nuestra llamada. Un fuerte abrazo hasta Madrid, España.
Gracias a ti, Juan. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Continuamos. Buenas noches.